Quiero primero dar las gracias a Monseñor Ricardo que nos cede este espacio para presentar la carta pastoral de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Solía hacer él su propia carta este año. Coincidimos, estamos presentando una sola carta, la de la Conferencia Episcopal. Oye, ¿qué ya llevo, Pepe? No, Neinete. Hay unas láminas, vamos a poder leer juntos. Quiero dar gracias también a varias personas, todo un equipo de la Pastoral Social Nacional que ayudó para dar los fundamentos a esta carta que estamos haciendo. Entonces, sobre el bien común, que es el tema que vamos a tener por lo menos el próximo año y tal vez más. ¿Por qué el bien común? Oye, ya va a ver. Bueno. Hoy me pegué, esta vez se me ha pegado la expresión bien común. En todos los momentos, en los debates, en los argumentos, para hablar de nuestra relación con los bienes, y Monseñor Ricardo hizo alusión a eso en su homilía hoy. Es un clamor del pueblo también contra la corrupción y las desigualdades. Es sobre todo algo que nos hace cambiar la mirada. Pero el bien común, así como decía Monseñor Ricardo, todo lo tenemos, pero para la comunión, para compartirlo en común. Es también una noción que nos involucra. Cuando hablamos de bien común, de Catuña ni en Botabu, de Catuy, Yaje Yareí, de Catuña Cañe, tenemos que participar. Nos invita a contemplar la plenitud que Dios quiere para toda la creación. Creo que el gesto que hizo esta mañana la Secretaría para la Cultura es muy significativo, justamente de manifestar Kakupé, la peregrinación, la devoción a la Virgen como un bien común. Muchas gracias. ¿Qué es el bien común? Y aquí estaría en la lámina también. La Iglesia llama bien común al conjunto de condiciones sociales, políticas, económicas, culturales y espirituales que permiten que todas las personas y todos los grupos puedan alcanzar plenamente su propia realización. Eso lo dice Gaudium et Spes del Vaticano II y el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. La carta que hoy presentamos, no voy a leer todo, solo unos minutos voy a estar aquí. Voy a presentar algunos extractos, algunas citas. Este es el plan. Hay una breve introducción justamente para presentar qué es esta noción. Hay después una mirada a sectores de nuestra vida común, la política, la economía, la ecología, la justicia, la educación, la salud, la protección social. Y cuando estábamos preparando había dos temas que todo el tiempo volvía en cada capítulo, es la corrupción, lastimosamente, y la participación, que también es el remedio. Hay después una breve conclusión. No está todo, esta carta no dice todo sobre el bien común. Creo que es una invitación a seguir profundizando en las novenas que vamos a celebrar en todo el país durante el año, y ahí hay más temas, hay más invitación a la reflexión. Las comunidades, las parroquias, las diócesis participan en esto. tocamos brevemente dos de esos capítulos, el capítulo 4 sobre la justicia. Y cito, eso está en el texto. La doctrina social de la Iglesia recuerda que la justicia es un bien común intangible que sostiene la convivencia. Cuando la justicia no funciona, toda la vida social se resiente. Se desalienta la inversión seria y responsable porque no hay reglas claras ni previsibles. Se fortalece la impunidad y la corrupción al no existir sanciones efectivas. Crece la percepción de que la ley solo se aplica a los pobres, lo que debilita la confianza en las instituciones. El bien común se vacía porque ya no existe una instancia que garantice igualdad de derecho y protección para todos. Cada sección tiene una breve mirada desde la óptica del bien común y después tiene unos puntos para invitar a la acción. Exigir dotación adecuada de jueces y de presupuesto, de modo que la mora judicial no sea excusa para la injusticia. Reforzar los mecanismos de selección y sanción de magistrados, Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento, blindándolos de los arreglos políticos. Apoyar y visibilizar a los jueces honestos. La gente debe saber que existen y que es posible una justicia limpia. Capacitar a la ciudadanía sobre los mecanismos de control, amparo y denuncia que la propia Constitución otorga. Vincular el tema justicia con el tema corrupción. Sin justicia no hay lucha real contra la corrupción. Otro ejemplo es el capítulo 7 sobre la protección social. Oye, ya lleva. ¿No? Casi. Un país con tan fuerte tradición de solidaridad no puede aceptar que apenas 28,6% de la población tenga seguro médico, que el trabajo sea en más de 60% informal, que las mujeres y los jóvenes sean los más desprotegidos, que miles de niños y adolescentes estén fuera de la escuela y que tantas familias deban endeudarse para tratar una enfermedad. La protección social no es caridad del Estado, es justicia social y es el bien común hecho concreto. Otros pedacitos dentro de las pistas de acción. Actualizar las diócesis, las parroquias y las instituciones eclesiales para garantizar la protección y la dignidad de sus trabajadores. Debemos ser coherentes, incluso en la pobreza, asegurar condiciones de protección. Romañave y Oreyeje. Proponer un sistema nacional de protección social integrado que articule salud, educación, empleo y cuidados con atención descentralizada en todo el territorio. Universalizar los servicios básicos y proteger a las familias del endeudamiento por motivos de salud. Hay mucho más, pero esos son algunas partecitas. Y les invito a mirar los demás capítulos, que hay varios sobre la economía, la ecología. Mirar nuestro bien común y darnos cuenta que nos da responsabilidades. Como les decía, algo que era como transversal en toda la preparación es la corrupción, lastimosamente. La corrupción desvía recursos que pertenecen a todos, rompe la confianza en las instituciones, alimenta el cinismo, todos roban, abre la puerta a los populismos autoritarios, yo sí que voy a poner orden, secuestra el Estado para grupos mafiosos o ligados al crimen organizado, profundiza la desigualdad porque el que no tiene plata para el gestor no accede. Desde la fe debemos decirlo sin ambigüedad, la corrupción es pecado grave porque viola la justicia social, roba a los pobres y desprecia la verdad. No es un mal necesario, no es así nomás, no es se roba pero se hace. Es un atentado directo al bien común y por tanto una ofensa a Dios. Después hablamos de la participación. La participación no es solo ir a votar cada 5 años, es participar en el consejo escolar, formar parte de la comisión vecinal que cuida la plaza, ir a la audiencia pública, presionar al municipio para que publique sus gastos, apoyar a las organizaciones civiles cuando son atacadas, defender a periodistas y comunicadores que investigan, promover en las parroquias escuelas de ciudadanía y de control social. La participación también es espiritual, rezar por los gobernantes, discernir juntos, practicar la conversión en la conversación en el espíritu, educar la conciencia para no dejarse comprar ni manipular. La fe cristiana nos enseña que no basta indignarse, hay que implicarse. Niño Monguetata, niña de comunidad Harupi. Ay, bueno, entonces en Baitela, niña de ya Eseba. Pistas de acciones conjuntas. Tolerancia cero a la corrupción en nuestras diócesis, parroquias, movimientos, colegios, universidades, fundaciones. Si pedimos al Estado transparencia, debemos dar ejemplo. Apoyar marcos legales y reformas institucionales que fortalezcan la Contraloría, las unidades anticorrupción, el acceso público a la información, la protección de los denunciantes. Formar en ética pública a funcionarios y jóvenes para que sepan identificar las formas sutiles de la corrupción. Uso de vehículos del Estado, horas cátedras que no se cumplen, nepotismo, viáticos indebidos, cuotas políticas. Promover presupuestos participativos y control ciudadano de las obras municipales y departamentales. Bajar el umbral de la indiferencia ciudadana. con campañas en medios, redes y templos sobre la relación directa entre corrupción y pobreza. Reforzar la cultura del bien común en clave positiva, mostrar experiencias donde la participación logró cambios para no caer en el desencanto. Acompañar espiritualmente a quienes deciden entrar en política o en la función pública para sostenerlos en la honestidad. Promover en la Iglesia espacios sinodales que formen conciencia ciudadana y animen a pasar del criticar a comprometerse. Con eso les doy una vista de las últimas palabras. El bien común no es una idea abstracta, es la escuela que funciona, el hospital que atiende, el juez que no se vende, la economía que da trabajo, el ambiente que no se envenena, la pensión que llega al anciano, el joven que encuentra su lugar, parroquias que viven en sinodalidad, pastores y catequistas acogedores y empáticos. Es, en definitiva, la vida de Jesús prolongada en la vida del pueblo. Por eso queremos animar a todas las comunidades eclesiales, a todos los miembros de la Iglesia, a las personas de buena voluntad y a todos los responsables públicos, a participar de un pacto nacional por el bien común que ponga en el centro a los más pobres, que sane nuestras instituciones y que haga visible en nuestra tierra paraguaya el rostro de un Dios que es Padre de todos y que no quiere que ninguno se pierda. Denles ustedes de comer. Se puede leer también con un significado eucarístico. Dense ustedes mismos. Peñeme epen de yupé. Con su propio tiempo, sus propias energías, sus propios compromisos, como Jesús en la cruz y en la Eucaristía. Este don es el bien común por excelencia, el compromiso base fundamental de la comunión de los santos, y eso somos todos nosotros. Que María, Madre de los pobres, y nuestros santos paraguayos, San Roque González de Santa Cruz y compañeros mártires, la Beata María Felicia de Jesús Sacramentado, Chiquitunga, intercedan por nosotros para que seamos un pueblo alegre, solidario, justo y fraterno. Amén. La carta ya está disponible en la página web de la Conferencia Episcopal y en breve, bueno, ya están unas copias impresas que vamos a dar a unos cuantos, pero después por parroquia, por diócesis, vamos a tener para todos quienes quieran para alimentar nuestra reflexión de todo el año. Bendiciones.